Comillas, los trabajadores están ideologizados. Cierro comillas, vuelvo a abrir. Hay grupos de ultraizquierda. Cierra comillas. ¿Quién lo dijo?
¿De Narváez?
No.
Pues,
algún ministro.
El jefe de la CGT, don Hugo Moyano, sobre el conflicto de la ex Terra UCI, actual Kraft. La realidad es que además de los despidos en Kraft salió, lo decíamos en la venta, salió a la luz un fenómeno que hace un tiempo comenzó a gestarse, que son las comisiones internas que no responden directamente a sus sindicatos y que en algunos casos hasta están enfrentados. Por ejemplo, los delegados de la ex Terra UCI confrontan con la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que está conducido por el señor Rodolfo Daer. Por ejemplo, en el caso de Terra UCI, uno de los principales dirigentes de la Comisión Interna de Kraft es Ramón Bogado, lo hablábamos la semana pasada acá en Marca, y la pelea entre el delegado de Terra UCI y Daer viene desde hace un tiempo. De hecho, en las elecciones de 2004 del sindicato, Bogado obtuvo un 20% y se ubicó tercero en las elecciones nacionales del sindicato. En medio del conflicto por los despidos, la pelea entre Bogado y Daer trascendió por los medios, y lo que nos preguntábamos es, ¿qué está pasando en las comisiones internas o en algunas grandes empresas que los sindicatos y las comisiones y los delegados están enfrentados y son ellos quienes protagonizan los conflictos?
El fenómeno de los cuerpos delegados, comisiones internas o seccionales que organizan conflictos, llevan adelante luchas al margen de las conducciones tradicionales, digamos, bueno, es un fenómeno extendido, no podemos decir universalizado, pero sí extendido.
Oscar Martínez, sociólogo del Taller de Estudios Laborales.
Tiene fuerte presencia también en las grandes empresas y en las transnacionales, ¿no? Si uno ve lo que ha pasado con YPF, lo que ha pasado con Techín, que no es un grupo nacional, digamos, más allá de lo que se quiera hacer creer, con químicas como Praxair, bueno, en realidad está extendido este fenómeno de que en aquellos lugares donde hay mayor concentración de trabajadores por tratarse de grandes empresas, muchas veces surgen comisiones internas o cuerpos delegados bastante representativos y con mucha distancia de la conducción nacional.
Según datos de la Central de Trabajadores Argentinos, durante 2008 se registraron 493 conflictos laborales,
de los cuales 363 correspondieron al ámbito privado.
El 75% de los conflictos se desarrolló a nivel de empresa y el 25% a nivel de actividad, lo que indica el protagonismo de las comisiones internas y los cuerpos de delegados por sobre las direcciones nacionales de los sindicatos.
Héctor Recalde es diputado y abogado de la Confederación General del Trabajo, CGT.
Son aspectos puntuales, conflictos puntuales que se dan en algunas empresas o establecimientos, pero no es una cosa generalizada. Algunos me han preguntado si esto genera una crisis de representatividad. No, estos son conflictos propios que tienen que ver con la democracia sindical. Comisión interna que está en oposición al gremio, y bueno, esto es un derecho absoluto que tienen los trabajadores en estar a favor, en contra, con diferencias con la conducción del sindicato. Esto me parece es un ejercicio de la democracia sindical.
El año pasado, más de la mitad de los conflictos fueron promovidos por sindicatos o seccionales locales.
El 15% por trabajadores independientes y el 34% por federaciones nacionales.
O dicho de otra forma, cerca del 70% de los conflictos de 2008... no fueron impulsados por los sindicatos a nivel nacional.
Yo coincido con que, nos guste o no, las direcciones tradicionales, las llamadas burocracias, tienen base de sustento.
Oscar Martínez, sociólogo.
Lo que pasa es que eso no es, ni se puede hacer extensible al 100% de los trabajadores, ni es permanente en el tiempo. Hay una tradición de que en las grandes empresas tienden a surgir cuerpos de delegados con un contacto muy directo con su base y con una presión muy fuerte de su base. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, en realidad uno tiene que ver que en los últimos años ha habido desarrollos de estos cuerpos delegados, estas comisiones internas, y que, bueno, se ponen en juego dos cosas tal vez en el último tiempo, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo de los salarios por esta inflación no reconocida, ¿no?, por este dibujo del INDEC, y por otra parte, esta ofensiva empresaria que intenta volver una vez más con la flexibilización, con la intensificación de los ritmos de trabajo. Es más, digamos, es preocupante porque tanto el discurso de la UIA como de los medios masivos, como del padre de la princesa holandesa que es el que dirige la Cámara de la Alimentación, lo que están pidiendo concretamente es represión, y están hablando de que el crecimiento de la izquierda combativa, como si que el hecho de que izquierda combativa dirija comisiones internas fuera un delito, ¿no?
Rescato dos datos, subrayo dos datos. Uno es que el 70% de los conflictos del año pasado no fueron promovidos por los sindicatos, sino por, en todo caso, las comisiones internas, los delegados de base, etcétera. Y de lo que poco se habla, punto dos, que el titular de la Cámara de Alimentación, me digo, es el padre de la princesa, que es Jorge Sorregueta, el ex funcionario de la dictadura.
Secretario de Agricultura,
que no pudo pisar Holanda, ¿no? Acá llega un correo de Pablo Caparrós, con Z, no como el periodista, desde Rosario, que dice: aquí en Rosario, el 24 de abril, la empresa autopartista alemana Mahle, la ex Dana Corporation y fabricante de aros de pistón, cerró y dejó 500 empleados en la calle. El conflicto no se resolvió totalmente, y lo notable es que desde aquella fecha ningún medio nacional se acercó a mostrar al país lo que pasaba en Mahle, que en definitiva fue un vaciamiento empresario manejado desde la planta Mahle Brasil y la filial Mahle de Rafaela Santa Fe.
Sí, porque es cierto, el conflicto en Kraft Terrabusi no es el único caso, ni mucho menos. En muchas otras empresas se dieron situaciones similares, algunas trascendieron y otras todavía no. Nosotros armamos una pequeña lista a modo de ejemplo, si se quiere.
Vamos.
Veamos Metrovías, la empresa concesionaria del servicio de subtes porteños, de la cordobesa Arroyo, como todo el mundo conoce, una empresa que además maneja una constructora subsidiaria del Estado y controla a Cliva, que tiene los contratos de recolección de residuos en 12 ciudades entre Argentina y Uruguay. Allí, en el subte, el cuerpo de delegados estuvo durante años enfrentado a la Dirección Nacional de la UTA, la Unión Tranviaria Automotor. En marzo realizaron un plebiscito para crear un sindicato específico, particular de los trabajadores de la empresa. Ganó el sí, se decidió crear uno. Y en uno de los tantos paros que realizaron los trabajadores del subte, en los medios también mostraron la interna entre la UTA y la Comisión Interna. Y ahí también los acusaron de extremistas.
Sí, Techint.
Bueno, Techint, a pesar de que se suele decir que es una empresa nacional, está considerada una multinacional. A fines de este año, del año pasado, una de sus empresas subsidiarias, Siderar, intentó despedir unos 1.000 trabajadores. La UOM de San Nicolás participó del conflicto y hasta logró que involucrara a la Dirección Nacional del Sindicato de la UOM, conducido por Antonio Caló. Tiene una particularidad, y ahora también nos vamos a meter cuando hablemos de Paraná Metal. Esa zona tiene una historia de lucha de la Unión Obrera Metalúrgica, vinculado al Villazo y demás.
No, el liderazgo de Piccinini, allá
claro. En los 70.
Bueno, y Paraná Metal, justamente.
Bueno, Paraná Metal es una empresa de capitales argentinos, pero es subsidiaria de la Ford. Intentó despedir a unos 800 trabajadores. Hablábamos recién de la UOM de Villa Constitución, dirigida por Piccinini, y que participó activamente del conflicto, y era extraño ver asambleas en la puerta de la fábrica impulsado por un sindicato tradicional como la UOM. El regional, decíamos recién, tiene el antecedente del Villazo de 1974. Decíamos que el conflicto terminó con la asamblea y una particularidad, un plebiscito donde los trabajadores aceptaron un acuerdo de la empresa que, vale decirlo, se resistió a cumplir.
Tango Meat
es uno de los frigoríficos más grandes, que tiene el beneficio ni más ni menos de exportar a la Unión Europea lo que se conoce como cuota Hilton, que es esto de carne sin hueso de alta calidad y precio. En 2005 la empresa despidió a Daniel Rodríguez, un delegado de la lista opositora del Sindicato de la Carne. Luego la empresa decretó un lockout y durante el conflicto los trabajadores denunciaron que la conducción del sindicato dejó sola a la Comisión Interna del Frigorífico.
Otro conflicto que tuvo importante trascendencia en los medios es el de Telefónica de Argentina. En realidad de los telefónicos, pero como Telefónica es la más importante, la empresa más importante, se lo tituló así. No hace falta decir quién es Telefónica. Durante 2006, los trabajadores de la Regional Buenos Aires, del sindicato, protagonizaron un conflicto que duró más de 3 meses, ¿Se acuerdan que hubo marchas e incluso se intentó tomar el edificio central de acá de Maipú y Corrientes? En este caso, la regional Buenos Aires, FOETRA se llama, era la díscola de la dirección nacional del sindicato que se llama FOECITRA, que es una federación. De hecho, en medio del paro, en medio del conflicto, las empresas prestatarias firmaron un acuerdo con FOECITRA, con la nacional, para presionar a FOETRA para que levanten la propuesta y firmen el acuerdo salarial. Bloque 2, protesta, comisiones internas y grandes empresas.
Según el estudio sobre las 500 grandes empresas de la Argentina publicado por el INDEC en 2006, las firmas de capitales nacionales retrocedieron entre 1993 y 2004 de 281 a 165.
Mientras que las empresas con participación extranjera crecieron de 219 a 335.
Si bien la mayoría de las empresas grandes son extranjeras, son durísimas, tenemos el caso de un supermercado nacional como Coto, que es una patronal terriblemente dura y represora y que no duda en despedir gente o en invertir cifras astronómicas en compra de delegados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando uno ve una empresa extranjera, sabe que también después detrás está el llamado de la embajada, el departamento de Estado, o del embajador español, en el caso de Telefónica, o de Repsol, YPF, ¿no?
El año pasado el Ministerio de Trabajo homologó 1.439 negociaciones colectivas.
El 60% corresponde a negociaciones de empresas y el 40% restante a ramas de actividad.
Son conducciones, digamos, más combativas, con una impronta distinta. No son tantas, ¿eh?
Héctor Recalde, abogado de la CGT.
Cuando uno analiza la cantidad de convenios colectivos que se firmaron, la cantidad de trabajadores que existe en relación de dependencia y lo se relaciona con la cantidad de trabajadores en conflicto, realmente, por más que a uno lo conmueva el conflicto, por supuesto, ¿no? Que pese su más profunda solidaridad con los compañeros que están afrontándolos, no son tantos. Le cuento históricamente, ¿cierto? Son comisiones, por ejemplo, internas como la que pasó hace unos años con el Hospital Garrahan. Algo que es recurrente, que es la Comisión Interna de Subterráneos de Buenos Aires. Estuvieron durante muchos años dentro del gremio, sin querer romper con el gremio, hasta llegó un momento en que aparentemente la incompatibilidad era tan grande que se aislaban del gremio y quieren construir, con todo derecho, ¿no?, un gremio propio, por eso aspiran a tener la inscripción gremial, como sindicato, ¿no? Y últimamente este desencuentro, digamos, que hubo en la metodología, dicho por ambas partes, ¿no?, entre el Sindicato de la Alimentación y la Comisión Interna de la Fábrica de Ferrabusi. Pero puede haber algún otro ejemplo más. Pero veamos cuántos trabajadores. Garrahan 2.500, Subterráneos 3.500, Terrabusi 3.500. O sea, digamos 10.000 trabajadores en un espectro de 12 millones de trabajadores en relación de dependencia, ¿no?
Un dato interesante.
De estas negociaciones colectivas que aprobó el Ministerio de Trabajo el año pasado, en casi el 60% no participaron delegados de base.
Y algunas cifras. En los últimos años, la tasa de crecimiento industrial fue de más del 9% en promedio y las exportaciones de manufacturas industriales aumentaron 188%. ¿Cuál sería la crisis? Cabe preguntarse, ¿no?